Lo que estamos pensando hacer es comprar una Ferrari de la ciencia para poder competir en Fórmula 1 a nivel mundial. La frase fue pronunciada este lunes por el doctor Henry Engler cuando se colocaba la piedra fundamental de lo que será el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, que estará ubicado en Recaldón y casi Avenida Italia. Este centro permitirá la detección precoz de enfermedades como el cáncer y el Alzheimer, utilizando para ello la tecnología PET. Si bien hay otros centros PET en América Latina, el uruguayo será el primero en que la realización de diagnósticos se combine con la formación de profesionales y también con la investigación. Pero, ¿en qué consiste más en detalle este proyecto? ¿Cuáles son las ventajas del sistema PET? ¿Qué avances traerá para el Uruguay el desarrollo de un centro de este tipo?
Buenas noticias.
Para buscar respuestas a estas y a otras preguntas es que recibimos esta mañana al doctor Henry Engler, que será el director del Consejo Administrativo Honorario del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, pero que además ha sido el principal impulsor de este proyecto en Uruguay, porque de estos temas conoce mucho. Fue durante años, por ejemplo, director médico del Centro PET de la Universidad de Uppsala, en Suecia, donde está radicado desde el año 1986. Doctor Engler, buen día.
Buen día.
Gracias por acompañarnos, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes por haberme invitado.
Para empezar, ¿por qué no hablamos un poco, por qué no explicamos brevemente la tecnología PET? Esto quiere decir tomografía de emisión de positrones.
Sí, efectivamente.
¿En qué consiste?
Bueno, digamos que el corazón de la técnica esta es contar con un acelerador de partículas. El acelerador de partículas se llama ciclotrón, es un aparato muy pesado, de 30 a 50 toneladas de peso, que tiene la ventaja de que partículas como protones pueden ser acelerados y con eso se pueden bombardear determinados blancos para generar lo que llamamos radionucleidos que emiten positrones. La emisión de positrones puede ser detectada a través de cristales especiales que están contenidos en cámaras y por un sistema de computación se pueden obtener imágenes de la distribución de una sustancia específica que ha sido marcada con esta emisión de positrones, localizarla y ver su distribución en el cuerpo humano, por ejemplo.
Ajá. Pasemos a algunas aplicaciones prácticas. En realidad estamos hablando de un escalón superior a la tomografía, ¿entiendo bien?
Sí, el asunto es el siguiente: la tomografía computarizada da una imagen anatómica, digamos, con detalles en el cuerpo humano de la anatomía, mientras que la parte de tomografía de positrones nos da una imagen de la función, de cómo está funcionando el cuerpo.
Uh-huh. Permite, por ejemplo, saber cómo un organismo consume determinadas sustancias.
Sí, por ejemplo, uno de los trazadores más usados es una forma de azúcar, que está marcada con flúor como emisor de positrones, y uno puede ver el consumo del azúcar en el cuerpo, por ejemplo.
Ese caso concreto, el del azúcar, ¿a efectos de qué sirve? ¿Con qué enfermedad?
Bueno, por ejemplo, en el cuerpo, las células tumorales, las células con cáncer, consumen enormemente más glucosa que el tejido normal.
Ajá.
De manera que pueden ser visualizada la captación. Es un poco como yo digo, encontrar una aguja en un pajar. Si alguien tiene un tumor que se sospecha, pero no se puede ver con un método, buscarlo con otros métodos, inclusive la resonancia magnética, la tomografía computarizada, la colonoscopía, la broncoscopía, todos estos sistemas, puede ser una especie de misión imposible. Entonces es muy fácil localizar. Se toma la imagen de todo el cuerpo y se localiza en qué lugar se produce una captación excepcional que se puede ver en una escala, por ejemplo, de colores, del negro, que significa ninguna captación, hasta el blanco con máxima captación, pasando por todos los colores del arco iris. Uh-huh. Y entonces se ve un tumor en rojo, por ejemplo, contra un músculo que se ve en color azul. Uh-huh. Entonces es muy sencillo ubicar los tumores.
Usted y su equipo de la Universidad de Uppsala han hecho desarrollos muy importantes en la aplicación de la tecnología PET para el caso de diagnóstico y tratamiento de algunas enfermedades.
Sí.
De hecho, la primera entrevista que yo hice con usted por estos temas fue a raíz de uno de esos avances. Estuve repasando el archivo. Fue en febrero de 2004, hace 4 años y 9 meses, a partir de una noticia que recorría el mundo y que decía: 3 investigadores suecos descubrieron la manera de visualizar y fotografiar por primera vez la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Después de ese titular se agregaba: investigadores de la Universidad de Uppsala en Suecia y de Pittsburgh en Estados Unidos han desarrollado una nueva sustancia fluorescente que se adhiere al tejido cerebral y, combinada con una forma relativamente nueva de tomografía llamada PET, permite identificar los sectores que están desarrollando esa enfermedad. Esta tecnología es toda una ventana al futuro, no solo en el tratamiento del Alzheimer, sino también de otras enfermedades neurológicas, cardíacas y hasta el cáncer. Luego, esos cables daban los nombres de esos 3 investigadores, que eran Agnetha Norberg, Bert Langström y Henry Engler, que en realidad es uruguayo, ¿no?
Claro,
nacido
sí.
En Paysandú, que había sido uno de los principales dirigentes del MLN Tupamaros, que después de apresado había sido uno de los llamados rehenes de la dictadura, y que poco después de su liberación, cuando el retorno a la democracia, había resuelto radicarse en Suecia. Usted se radicó en Suecia en el 86, ¿no?
Sí, exactamente.
Fue a raíz de aquella noticia en la que usted aparecía como un investigador sueco, que lo llamamos por teléfono a Uppsala, combinamos una charla que resultó muy interesante, a la audiencia la atrapó, porque usted explicó justamente en qué consistía ese desarrollo que ustedes habían hecho. ¿Podemos refrescar aquella explicación? ¿Qué es lo que ustedes consiguieron con respecto al Alzheimer?
Claro, un poco de... perdón. Con un poco de historia, digamos.
El doctor Engler anda con la garganta difícil estos días. Vamos a ver si lo ayudamos con una pausa para que la acomode.
En perspectiva.
¿Cuáles fueron los desarrollos que ustedes hicieron para la aplicación de la tecnología PET en el caso del Alzheimer?
Bueno, haciendo un poquito de historia, digamos, allá por 1906, uno de los discípulos de Alzheimer encuentra una paciente que le pareció que tenía síntomas que no se habían descrito anteriormente, y le dice Alzheimer. Es una paciente con una forma de demencia que yo no sé qué es. Alzheimer inmediatamente habla con la paciente y hace una descripción de los síntomas, que es la primera descripción de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer sobre esta paciente. Alzheimer siguió a esta paciente durante años, y cuando la paciente falleció, se habían empezado en esa época a desarrollar técnicas de coloración de los tejidos. Uh-huh. Y Alzheimer pudo comprobar de que dentro del cerebro de esta paciente, cuando se practicó la autopsia después de la muerte de la paciente, existía, bueno, con una coloración que se llama rojo Congo, pudo detectar la presencia de una sustancia inespecífica que se había acumulado en el cerebro, que se llamó amiloide. Él también encontró otro tipo de sustancias que estaban presentes en el cerebro. El asunto es que llevó, digamos, 100 años el poder ir de detectar la presencia de esas placas en el cerebro después de una autopsia a poder verlo en seres vivos. Uh-huh. Y esa ha sido la contribución nuestra. Es decir, nosotros seguimos los pasos que dio Alzheimer. En vez de usar un microscopio, usamos un macroscopio, que son las cámaras PET. Y en vez de usar color para encontrar esa sustancia, utilizamos un derivado de la misma sustancia que usó Alzheimer, la marcamos con esa, con radioactividad, con una pequeña cantidad de radioactividad, y la pudimos localizar dentro del cerebro. O sea, la vimos en pacientes que tenían Alzheimer muy claramente contra controles que eran sanos. La deposición de esta sustancia se daba en la corteza del cerebro. Ajá. Entonces, el desarrollo de esta sustancia similar a la que usó Alzheimer se llevó a cabo después de habernos puesto de acuerdo con la Universidad de Pittsburgh, con investigadores de allí. Entonces, ellos lograron sintetizar ese tipo de sustancia y nosotros la marcamos ahí radioactivamente en Uppsala. Luego yo por primera vez se la administré a seres vivos. Fue mi responsabilidad la de administrar esta sustancia por primera vez en seres vivientes, ¿verdad?
Y esa localización a través de esos marcadores tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, la de que puede detectarse el Alzheimer en un estado muy precoz de su desarrollo.
Claro, sí.
Cuando quizás ni siquiera hay manifestaciones abiertas, públicas, de la enfermedad.
Sí, un poco. Nosotros hicimos un seguimiento de estos pacientes 2 años después de aquella primera publicación. Y el aporte nuestro ahora es aporte al conocimiento de la enfermedad. Las sugerencias que hicimos luego de seguir a estos pacientes 2 años es que el proceso seguramente empieza muy temprano en la vida de la persona, quizás a los 30, 40 años, que la deposición de estas placas llega a una especie de balance, donde no aumenta ni decrece. Es como que el cerebro regula, digamos, va frenando la cantidad de sustancia que se produce, pero lo que pasa después de unos cuantos años es que las neuronas capitulan. Es decir, el cerebro utiliza su reserva hasta el momento que hay una capitulación.
Entonces, si se detecta de manera temprana el Alzheimer, ¿qué se puede hacer?
Bueno, ahora se abren una serie de posibilidades con esta propuesta que nosotros hemos demostrado. El último, este trabajo que estoy mencionando se publicó en la revista Brain, que es una revista muy prestigiosa internacional. Tuvo comentarios muy buenos donde se hace el desarrollo desde Alzheimer hasta hoy y se nos da mucha importancia en la contribución que hemos tenido en el conocimiento de la enfermedad. Entonces, hoy los tratamientos se hacen cuando la persona tiene síntomas. Lo que nosotros hemos demostrado que cuando hay síntomas ha habido un largo periodo de acumulación de la sustancia. O sea que si nosotros, y todos los tratamientos están enfocados a la enfermedad de Alzheimer ya cuando está avanzada. Nosotros lo que hacemos es saltear hacia el periodo donde recién la sustancia puede estar empezando a acumularse. Se abre esa posibilidad.
También hay otras ventajas por lo que usted contaba en aquella entrevista inicial. Por ejemplo, la de que con este sistema de marcación de trazadores se puede evaluar el resultado de un tratamiento.
Claro, sí.
Se puede verificar cómo está funcionando, por ejemplo, un determinado medicamento. Se puede graduar de manera adecuada la dosis.
Sí.
También.
Sí. Perdón. una de nuestras últimas publicaciones, que está hecha en Annals of Neurology, es sobre un medicamento que se llama fenserina. Donde pudimos ver el efecto sobre las placas. Es un estudio que no es muy grande, es un primer paso para ver, y hay un cierto efecto sobre las placas. De manera que estamos entrando, por ejemplo, en este momento todavía se están haciendo estudios con una vacuna que tiende a la reducción de las placas. Y nosotros aportamos la técnica para que se vea cuán efectiva es esa reducción. Esos trabajos se van a publicar en corto plazo. De manera que hay una apertura muy importante. Hay un reconocimiento en este momento del papel que está jugando la sustancia. Ese artículo que nosotros publicamos en el 2004 es citado 4 o 5 veces por semana, quiere decir que en 4 o 5 publicaciones que se realizan semanalmente en el mundo aparece la cita sobre este artículo. Hay muchísimas universidades que están desarrollando la técnica y también centros privados, O sea que la sustancia esta está entrando en una fase donde su importancia como método de rutina se está dando prácticamente. Si nosotros teníamos la esperanza, pero ahora ya empieza a darse esto en forma muy concreta, ¿verdad?
Como usted se imaginará, doctor Engler, las preguntas empiezan a acumularse, las preguntas de los oyentes que llegan por correo electrónico, por mensajes de texto. Por ejemplo, esta de Virginia del Cordón. Doctor, ¿hay posibilidades hoy de acceder a este tipo de estudios acá? Porque se presume que yo tengo un síndrome que no lo detecta la tecnología existente en el sistema mutual hoy. Claro, este tipo de inquietudes y de ansiedades, supongo que a usted lo persiguen desde hace años. De allí la idea y el empuje para crear en Uruguay un centro uruguayo de imagenología molecular. ¿Cómo va a ser? ¿Qué servicios va a brindar? Vamos a charlarlo enseguida en la tercera parte de esta entrevista.
En perspectiva.
Usted nos explicaba recién, doctor Engler, los trabajos que usted y su equipo han realizado en los últimos años en la Universidad de Uppsala con la tecnología PET aplicada al diagnóstico y tratamiento de algunas enfermedades, en particular el Alzheimer. ¿Cómo se pasa de aquella tarea suya en Suecia a este centro que ahora empieza a construirse en Uruguay?
Bueno, yo pienso que hay una continuidad en este proceso porque se está creando un vínculo muy fuerte entre el equipo de Uppsala y el equipo de Uruguay. La idea mía es que tengamos, si los uruguayos están en Uppsala, sientan como están en su casa y viceversa. Estamos contando con el apoyo de científicos de primer nivel y esto es totalmente necesario para poder competir a un nivel mundial. Recientemente ha estado aquí uno de esos científicos de mucho peso que se ha encontrado con nuestro equipo acá local. El proyecto es un proyecto muy ambicioso y él, bueno, me conoce bien, pero me decía, y tú tenés la gente en Estados Unidos y en Europa como para llevar adelante el proyecto. Y yo le dije, yo quiero que conozcas al equipo local que está trabajando aquí y después hablamos. Ajá. Y bueno, en el momento de irse dijo, no me cabe ninguna duda de que ustedes van a ser los mejores del mundo. Esa fue su impresión.
Que van a ser los mejores del mundo.
Bueno, esa fue su impresión y yo espero que podamos cumplirlo realmente, ¿no?
Pero entonces, a ver, para aterrizar en la comprensión de los oyentes, ¿este centro va a ser equivalente al de la Universidad de Uppsala?
Yo lo que pienso es exactamente que nosotros vamos a lo que tenemos que tratar en un primer paso es de cumplir con los pacientes, con la rutina. Esto existe en otros lugares en Latinoamérica. El examen de rutina basado en un trazador que es el azúcar. Pero inmediatamente yo me planteo traer el conocimiento de Uppsala a Montevideo y que podamos hacer lo mismo que Uppsala ha estado haciendo durante años.
Ahí está. ¿En qué se diferenciaría este centro uruguayo de imagenología molecular de otros centros similares que en la región existen? Claro. ¿Cuántos hay en la región?
Bueno, hay existen en Brasil. Ajá. Hay varios centros. Brasil está invirtiendo mucho dinero en esto. Hay en Argentina, hay en Chile, hay en Venezuela.
Entonces, el uruguayo, ¿qué características particulares tendría?
Claro, las características nuestras es, nosotros vamos a tratar de no quedarnos en el examen de azúcar solamente, que es lo que más cómodamente los centros terminan utilizando.
El examen de azúcar es el que permite el diagnóstico del cáncer,
concretamente. Sí, sí. Y permite también diferenciar en ciertos casos las enfermedades mentales también. Pero es bastante inespecífico en ciertos terrenos. Uh-huh. Nosotros vamos a empezar a desarrollar trazadores específicos que nos puedan indicar la presencia determinada, por ejemplo, en el caso de esta sustancia del Alzheimer, yo quiero cuanto antes tener la sustancia que se llama PIB, Pittsburgh B le pusimos en Uppsala el nombre, yo quiero contar con eso en Uruguay lo antes posible, yo quiero contar con sustancias que nos permitan el diagnóstico del cáncer de próstata de una manera mucho más fina, porque el azúcar no sirve para ello. Uh-huh. Tenemos que traer un producto, una sustancia, marcar una sustancia que se está utilizando en Uppsala. Hay tumores que se llaman neuroendocrinos, que se ha desarrollado en Uppsala una sustancia que es específica, no se ve con el azúcar. O sea, nosotros empezamos a abrir ese campo. Mi idea es ponernos al nivel de Uppsala como primer paso y luego seguir adelante.
Usted, por ejemplo, en aquellas entrevistas hablaba de otras enfermedades para las cuales también estaban desarrollando trazadores. Por ejemplo, epilepsia, por ejemplo, Parkinson. ¿Efectivamente ya se ha llegado a tener esos marcadores?
Sí, sí, hay marcadores que yo considero que tienen más o menor efectividad. Pero hay trazadores para epilepsia que no se usan en Latinoamérica, que se usan en Uppsala. Uh-huh. Eso también queremos traerlo. Por ejemplo, yo para los tumores de cerebro no uso el azúcar, uso una proteína que se llama metionina. Esa inmediatamente vamos a tener que traerla. Es muy superior al azúcar, y además lo que yo quiero es que con esta técnica podamos combinar diferentes trazadores, que podamos, por ejemplo, a un paciente hacerle dos exámenes. Esto es como ver una casa, que uno uh-huh. va a comprar una casa y le muestran la fachada solamente. Si uno puede ver la casa desde dos ángulos, va a tener una mejor idea. Y pudiendo marcar más sustancias y usarlas en el mismo paciente, esto nos va a abrir muchísimo las posibilidades.
Pero entonces, justamente pensando en los uruguayos en general, pensando en quienes pueden eventualmente enfrentar enfermedades como las que hemos estado mencionando, ¿qué es lo que va a cambiar a partir del año que viene?
Bueno, yo considero de que, digamos, el primer paso, el año que viene, lo primero que vamos a hacer es la parte esta de rutina con el azúcar.
¿Y después qué más?
Y luego yo introduciría inmediatamente la molécula, esta proteína para los tumores de cerebro. Uh-huh. Y me interesa también introducir una para el cáncer de próstata.
Pero, por ejemplo, mi pregunta es, ¿cómo se va a poder acceder a estos servicios?
Es la colaboración que estamos desarrollando con Uppsala.
No, porque esto va a ser, el centro va a ser, por lo que se estableció en la rendición de cuentas, una persona pública, no estatal, sin fines de lucro, ¿verdad?
Sí, sí.
La administración va a estar a cargo de un consejo honorario, al frente del cual justamente se lo ha nombrado a usted. Tendrá delegados del Ministerio de Salud, de la Universidad de la República, de la Agencia Nacional de Investigación y de la Universidad de Uppsala. Pero, ¿cómo se pagan estos exámenes cuando esté funcionando el centro?
Bueno, en uno de los pasos importantes, el planteo nuestro desde el comienzo es que esto tiene que estar abierto a toda la población. Nosotros tenemos que, si bien es el tipo de organización ha sido planificado para darle agilidad en las decisiones y sobre todo en el futuro darnos la buena posibilidad de negociar con compañías de medicamentos, pues nosotros vamos a abrir las puertas. La idea de esto, de cuando hablo de transformarse en los mejores, de competir a nivel mundial, es abrir las puertas para que las compañías de medicamentos vean que nosotros podemos marcar las moléculas que ellos van a usar como medicamento y demostrar en el cuerpo cuánto tiempo esa sustancia es activa, definir las dosis, por ejemplo, que esa sustancia debe tener. Es para las compañías de medicamentos esto un instrumento invaluable.
Entonces, usted sí está enumerando algunas de las líneas de trabajo que va a tener el centro. Por un lado, la realización de estudios de diagnóstico, claro, que van a estar habilitados tanto para pacientes provenientes de los servicios públicos de salud, claro, ACE, como de las instituciones privadas, de las mutualistas.
Claro.
¿Qué se supone? ¿Que el centro va a estar abarcado por el Fondo Nacional de Recursos? ¿Que los tratamientos allí van a estar cubiertos en sus costos por el Fondo Nacional de Recursos?
Claro, es uno de los planteos muy importantes, de que el Fondo Nacional de Recursos asuma el costo de exámenes. Eso es uno de los de las cosas muy importantes. Y sobre exactamente cómo se va a dar la relación con con el sector privado es algo que también vamos a tener que discutirlo en su momento, ¿verdad?
Ajá. Por pero otro lado, usted dice que van a venderle servicios a la industria farmacéutica.
No, eso es un plan que nosotros tenemos que es sumamente importante, el poder realizar este tipo de tareas. Esto ya cuando nosotros estamos ya a un nivel que se nos puede hacer una auditoría y decir, bueno, ellos tienen la capacidad de... Las compañías de medicamentos tienen requisitos sumamente severos y exigencias muy altas. Nosotros tenemos que estar al nivel de esas exigencias para poder brindar una cooperación, digo yo, no un servicio. Uh-huh. Porque la cooperación implica que si ellos tienen una molécula que nosotros la podemos marcar, esa molécula quizá nosotros podemos sacar derivados para diagnóstico después.
Por otro lado, según usted mismo adelantaba, en este centro se va a hacer investigación y en este centro se va a hacer formación de profesionales.
Claro, exactamente, sí. Estamos ya manejando una serie de aspectos que incluyen maestrías, postdoctorados, trabajo conjunto entre la Universidad de Uruguay y la Universidad de Uppsala. Concretamente estamos hablando de un máster en esta técnica, que se revalide, digamos, el año que se pueda hacer en Uruguay y el año que se pueda hacer en Uppsala, de que el título de la maestría sea entregado en Uppsala o en Uruguay, y que este título sea equivalente en los dos países. Y estamos planteándonos además la formación de disciplinas que hoy no existen prácticamente en Uruguay, como son los físicos médicos, que estamos en discusión con la universidad de los dos lugares, y estamos también con la Universidad de Uppsala ya planteándonos prácticamente desde el arranque un par de proyectos muy interesantes donde nosotros seríamos acá en Uruguay los primeros en administrar una sustancia que se ha desarrollado en Uppsala. Estamos tratando de que cuando comencemos a funcionar rápidamente podamos ponernos a ese nivel de exigencia de ser los primeros en probar una sustancia acá en seres humanos, ¿no?
Ahora, ¿cuánto cuesta este centro? ¿Qué inversión requiere? ¿Cómo se financia tanto la puesta en marcha como después el presupuesto cotidiano? Me gustaría que habláramos de eso también en los próximos minutos.
En perspectiva.
Doctor Engler, ¿quiere hacer un poco de memoria? Le propongo que volvamos en el tiempo a febrero del año 2004, al 27 de febrero del año 2004, o sea, hace 4 años y 9 meses cuando hacíamos aquella primera entrevista con usted. En esa entrevista yo le preguntaba, porque los oyentes a su vez lo estaban consultando insistentemente con mensajes que nos llegaban en el mismo momento que estábamos haciendo el reportaje, ¿qué posibilidades había de que Uruguay contara a corto o mediano plazo con este tipo de tecnologías? Y usted contestaba esto.
Yo le voy a dar mi opinión de cómo yo veo la problemática. Yo pienso que es muy difícil para un solo país cubrir los gastos necesarios. Yo lo que pienso es que hay que, como una primera etapa, tratar de que los países como Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay se pongan de acuerdo de alguna manera para desarrollar esto. Y que, bueno, teniendo la posibilidad de tener en alguno de estos países un centro, entonces ya es más fácil desplazar pacientes a esa zona y es más fácil, por ejemplo, de poder organizar la distribución eventual de sustancias radioactivas que pueden utilizarse a distancia.
¿Usted soñaba o se planteaba en aquel momento un proyecto que fuera conjunto con Brasil, Argentina y Paraguay? Finalmente no se fue por ese camino.
Bueno, no fue así porque nosotros tuvimos varios planes desde el comienzo. Arrancamos con la idea del Pasteur, de tratar de encontrar una deuda externa de gobierno a gobierno que nos permitiera hacer un vínculo parecido con alguna universidad del país. Vimos en esa etapa yo tuve mucho apoyo del ingeniero Serrato, que había trabajado en el Pasteur,
en el armado
de andar buscando digamos la posibilidad de encontrar una deuda, cómo negociarla, la parte de Estados Unidos no tuvimos mucha suerte. Nosotros nos habíamos propuesto la posibilidad de hacer algo con la Universidad de Pittsburgh. Uh-huh. Pero eso no se le prestó mucha atención en aquel momento. Luego nos probamos con Alemania para ver si se podía hacer ese tipo de acuerdo. Uh-huh. Y no funcionó tampoco. Hicimos luego en un trabajo, nos pusimos a trabajar mucho con Marita Muñoz y con Lepra, con apoyo también de el abogado Guarilla, y salió un poco la idea esto de triangular, de hacer una triangulación con venta de arroz, en concreto era con General Electric, de hacer una relación con Estados Unidos, de que nosotros comprábamos la maquinaria, pero Estados Unidos nos abría mercados que Uruguay no podía acceder, mercados para el arroz, que en ese momento era difícil de introducir. Había también la posibilidad del cordero, la carne de cordero. Uh-huh. Acá estaba Pepe Mujica también en este grupo inicial, que trabajábamos y nos movíamos. Uh-huh. Mucho por eso. Avanzamos en esa idea, pero al final esa idea también se descartó.
Entonces, finalmente, este es un proyecto, en definitiva, uruguayo. Claro. Con la coordinación con la Universidad de Uppsala.
Sí, terminó de que, bueno, nosotros recibimos una parte del dinero necesario, que ya lo está otorgado.
$2 millones es lo que está asignado inicialmente por el presupuesto.
Sí, por año hasta el año 2010. Ajá. O sea que hablamos acá de unos $6 millones. Y estamos...
Pero con eso, ¿qué se logra? Porque la inversión prevista es mucho mayor que eso.
Sí, sí. Nosotros vamos ahora, en este momento, estamos viendo la posibilidad de negociar de alguna manera tanto. Veremos la posibilidad, por ejemplo, de hablar con el Banco República, y de ver también con las compañías que nos venden los medicamentos, los equipos, de ver a ver si se puede, cómo puede hacerse el financiamiento. Yo no pierdo de vista que el potencial nuestro se va a multiplicar si nosotros tenemos aliados en América Latina que siguen el mismo camino que nosotros emprendamos, y que podamos crear en el futuro una red latinoamericana donde nosotros vamos a ser un poco la puerta del conocimiento desde Europa hacia Latinoamérica.
En perspectiva.
¿Cuánto cuesta el edificio del centro, doctor Engler?
Bueno, el edificio, el cálculo que hacemos es aproximadamente unos $7 millones.
¿Y la piedra fundamental se colocó esta semana?
Bueno, fue una placa más que una piedra fundamental.
Rosario Castellanos estuvo revisando los planos de este proyecto. ¿Con qué te encontraste? ¿Cómo será este Centro Uruguayo de Imagenología Molecular?
Bueno, voy a tratar de explicarlo. En realidad creo que hay que hacer una primera salvedad. Esto es tan específico en cuanto a exigencias de proyecto, que el proyecto viene de un equipo especializado de arquitectos suecos, que va a tener entonces su contrapartida uruguaya en responsables de proyecto ejecutivo y supervisión de obra en el estudio Marc de los arquitectos Roca, Jiménez y Antón, que fueron los que me explicaron recién cómo va a ser el edificio a partir de los planes que estuve viendo. Se trata de un edificio de unos 3.000 metros cuadrados que se desarrolla en tres plantas. Una es un subsuelo enterrado, y luego una planta baja y una planta alta. Desde el exterior, el edificio va a ser un edificio de unos 9 metros de altura, una proporción mucho más horizontal que vertical, y que alterna planos de ladrillo visto con superficies enteramente vidriadas que por delante tienen parasoles de protección. Pero creo que la singularidad se produce en su interior. En realidad, bueno, debo decir que se desarrolla fundamentalmente su fachada principal sobre la avenida Ricaldoni. En el subsuelo, es un subsuelo de servicios, pero en realidad allí se ubica lo que es el corazón de este proyecto, que es este ciclotrón, el aparato que produce a partir de esta aceleración de moléculas los positrones de los que hablaba el doctor Engel. Por supuesto que tratándose de un aparato que produce mucha radiación, es donde se ha tenido que tener mayor cuidado en cuanto a preservar de que nada de lo que allí se produce, salga, que no sea en otra forma que la sustancia que se inyecta. Así que el ciclotrón está ubicado dentro de una bóveda que tiene espesores de paredes y de techo de 1,80 m de hormigón. Pero además, una vez que se instale, cuando llegue el ciclotrón al edificio, a través de una cámara, esa cámara quedará definitivamente sellada. Bueno, luego en planta baja es donde se ubica todo lo que tiene que ver con la atención de los pacientes. Es allí donde se realizan los exámenes, más allá de una zona de oficinas. También en esa zona donde se realizan los exámenes se han tenido que extremar las condiciones de aislación. ¿Y qué les cuento en esta materia? Bueno, allí están ubicadas los hot cells, que son en definitiva los lugares donde, es decir, la maquinaria o como el equipo, a partir del cual esos positrones se transforman en la sustancia que definitivamente luego va a ser inyectada en el paciente. Todos los conductos entre el ciclotrón, los hot cells, todos son cañerías que tienen además un recubrimiento de acero de plomo, por supuesto, de acero inoxidable en el interior y en el exterior. Seguimos hablando de extremas medidas de seguridad. Bueno, toda la zona donde están los consultorios, donde el paciente es inyectado y espera su turno en el tomógrafo, también es una zona especialmente aislada con paredes de hormigón. Y finalmente, en la planta alta es donde está ubicado en la zona de investigación, los laboratorios, donde se va a realizar entonces, a partir, en muchos casos, de exámenes con animales, que tienen su propio ingreso al instituto por una entrada especial, bueno, donde se va a realizar todo lo que a partir de lo que se vea en el tomógrafo son investigaciones a propósito de estudios que allí se realizan. Por supuesto, también en esta planta alta está ubicada una sala de conferencias con su propio acceso, que de alguna forma está contemplando esa condición de que esta sea también un centro de formación. También en este caso, para tranquilidad de los vecinos, les debo asegurar que ubicado sobre esa última planta hay todo un sector de filtrado, de ultrafiltrado, cámara de ultrafiltrado, de todo lo que tiene que ver con gases resultantes de esos procesos radioactivos.
¿Está ubicado dónde exactamente, Rosario?
Es en la avenida Ricaldoni, es vecino al Hospital de Clínica, fundamentalmente a unos 50 metros sobre avenida Ricaldoni, lo que es el encuentro con avenida Italia. Tiene además una conexión con el Hospital de Clínica, concretamente con el Centro de Medicina Nuclear dentro del edificio del Hospital de Clínica, pero como ya les digo, la fachada principal ustedes la tienen allí a un costado del estadio, cuando Ricaldoni precisamente termina, digamos, esa vuelta del estadio, enfrentan lo que hoy es el predio ya cercado, donde se ha comenzado la perforación de ese subsuelo fundamental.
Doctor Engler, ¿está más tranquilo ahora que las obras comienzan, después de todos estos años de gestiones?
Sí, sí, por supuesto.
Y el plan indica que el edificio estará terminado a fines del año que viene, dentro de un año.
Sí, es para diciembre del año que viene, seguramente.
¿Qué pasos falta dar entonces? ¿Qué viene ahora en estos próximos meses?
Bueno, lo que se va a hacer es la designación a qué empresa se va a otorgar la conducción de la obra, que va a ser en los próximos pasos, y estamos ahora discutiendo la compra de a quién vamos a comprar, tanto el ciclotrón como la parte química, como la parte de cámaras, la cámara para animalitos pequeños, que es la parte para la parte de investigación. Estamos en plena discusión de eso. Entonces es muy importante que tengamos el edificio pronto para colocar las máquinas, pero mi propósito, vamos a ver si es posible o no es posible, a mí me gustaría traer una máquina lo antes posible, antes de que el edificio esté terminado. Y estamos investigando ahora con el gerente de obra, que es el ingeniero Di Marco, que fue responsable en la construcción del Instituto Pasteur. Estamos viendo si podríamos preedificar o hacer una edificación transitoria para poder rápidamente tener una cámara y eventualmente traer la sustancia del azúcar desde Buenos Aires.
O sea, la intención es poder empezar a ofrecer ya servicios de diagnóstico antes incluso de que el edificio esté terminado. ¿Con qué fecha en el horizonte, en este caso?
Bueno, yo no pondría una fecha porque todavía estamos un poco verdes en la decisión esta. Es un propósito que estamos tratando de solucionar. A ver, nos implica también costos extras que tenemos que definir cómo lo vamos a cubrir. O sea que yo no aventuraría una fecha, pero sería, digamos, bueno, antes de junio del 2009.
Se animó con la fecha. Bueno. Mediados del año que viene.
En perspectiva.
Doctor Henry Engler, futuro responsable, ya director del Consejo Administrativo del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular. Gracias por acompañarnos esta mañana. Suerte en los pasos que vienen, en los trámites y en las decisiones que hay que tomar. Y volvemos a conversar en cualquier momento, a ver cómo continúa esto, ¿de acuerdo?
Sí, bueno, muchísimas gracias por la seriedad con que se encaran siempre los reportajes aquí. Y me parece muy profesional y es muy positivo poder difundir desde aquí noticias, así que realmente muchas gracias.